Hoy te quiero hablar bajo el título Un Dios de promesas. Dios, si algo tiene para con nosotros sus hijos y para todos los que le amamos, son promesas. La Biblia está llena de promesas. Tiene una promesa para cada día, o más de una promesa para cada día. Él cada momento tiene unas promesas para nosotros, para salvarnos, rescatarnos, para curarnos, para sanarnos. Él en todo momento tiene promesas para nosotros porque sabe y reconoce la necesidad que tenemos de que Él obre en nuestras vidas. Y en este tiempo de Adviento y de Navidad queremos recordar esta promesa del Mesías, del Redentor, de Jesús, de cómo obra en nuestras vidas y cómo no solamente vino para salvar la humanidad en un todo, sino para también rescatarnos a cada uno personal e individualmente. Él no solamente vino a salvar y a rescatar una masa de personas, sino que vino para salvar y a rescatar a cada uno individualmente. Él conoce tu nombre, Él conoce, dice, hasta los cabellos que se te caen, a los que se los caen de más, bueno, a todos, todos. Él conoce a cada una de nuestras vidas. Está ahí una promesa en el libro de Isaías, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 al 3 en la Nueva Versión Internacional, que nos habla de esta promesa del Mesías que hoy vamos o estamos celebrando y lo que eso implica para nuestras vidas. Isaías 11, versículos 1 al 3. Y dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Está hablando de Jesús. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Dice que del tronco nacerá un renuevo. Y a veces cuando leí este pasaje me venía la idea, bueno, a ver, todo tronco que tiene ramas van a seguir naciendo. Un tronco que tiene vida, lo normal es que le sigan naciendo ramas, ¿no? Eso es lo normal o lo natural. Hasta ahí no tendría gran elocuencia, digamos, este pasaje o la figura. Pero cuando en el original habla del tronco de Isaí que va a brotar un retoño, un renuevo, la palabra que se implica ahí es la base de un tronco. En realidad es, bueno, yo no sabía, es tocón. No sé si sabíais. Bueno, es tocón. A ver si vemos la imagen. Eso es el tronco que dice, de ese tronco, de ese tocón, de esa base del tronco, van a ser un renuevo para la salvación de cada uno de nosotros. Dejamos la imagen. No hay cosa más triste para mí ver esa imagen. Un tronco ya seco, que tiene las raíces, pero por algún motivo, por la enfermedad del árbol o porque se había quebrado o lo que sea, se tuvo que cortar en la base. Quizás tenía las raíces, los nutrientes para seguir teniendo vida, pero eso fue cortado. De alguna manera alguien, de manera voluntaria, fue y lo que tenía vida se la quitó. La idea de un árbol que un día tuvo vida. La idea de que a lo mejor dio cobijo a pájaros, a lo mejor nidos de pájaros hubo ahí, y hasta puede haber dado frutos. Todo eso que muestra o nos deja imaginar ese tronco, esa imagen, nos habla de que ahora ya no tiene más vida. Se ve que es un tronco que por años tuvo vida, que parecía quizás inmortal. Hay árboles que tienen cientos de años, pero este le fue cortada, ya no está, dejó de ser. Solamente fue un triste recuerdo en la memoria. Pero de eso, que parece que ya dejó de existir, que ya no tiene vida, que ya no tiene salida, de ahí dice que va a nacer un retoño, un renuevo. Y esta es la figura de la humanidad. La humanidad que no tenía más vida, que parece que ya no tenía más salida, que parece que ya no iba a tener más salvación, que de esto ya no tenía ninguna alternativa, de esto, de esta misma humanidad, nace el retoño y el renuevo y la salvación para la humanidad misma. Jesús no vino en una nave espacial, no viajó del cielo en toda su gloria, sino que se engendró en la misma humanidad para nacer como de ese mismo árbol que estaba muerto, de ese mismo árbol viene a darnos la vida a cada uno de nosotros. Es la profecía sobre un Mesías prometido para cada uno de nosotros. Cuando parece que ya no tienes remedio, a lo mejor piensas que tu vida no tiene remedio, tu familia, las circunstancias que estás viviendo, de eso que parece ya muerto, de ahí el Señor quiere hacer nacer un nuevo retoño para tu vida. Quiere traer un renuevo para nuestros corazones y para nuestras familias. Nos habla de que todavía es un tiempo de oportunidad. A veces hay situaciones en que el árbol no estaba así, que el árbol tenía vida, una situación, una relación, una familia, un matrimonio, y a veces nosotros mismos decimos esto ya no tiene salida y cortamos, le quitamos la vida a eso. De eso mismo el Señor quiere recordarnos que quiere traer un renacer, un renuevo para cada uno de nosotros. Necesitamos volvernos a Él. Esto nos habla de que este renacer, este renuevo, nos recuerda que en Jesús vamos a poder tener la esperanza que es el camino. Nos va a guiar. No es algo inmediato. La esperanza y la promesa del Mesías no es algo que se te entrega inmediatamente, que se te hace efectivo, sino que es un camino por el cual tenemos que transitar, que ese camino que nos va a llevar a la vida y a la verdad es que al fin y al cabo ese renuevo termina siendo la vida para cada uno de nosotros. Es que en esta Navidad tenemos que recordarnos nosotros y al mundo de que Jesús sigue siendo la única solución. Jesús sigue siendo la única solución para cada uno de nosotros. Jesús sigue siendo la solución para este mundo que no sabe para dónde va. Ni por los políticos, ni por los la gente de influencia, ni por las personas que tienen poder y capacidad, no tiene salida. Jesús sigue siendo la única solución. Y no es una oportunidad más. A veces se pinta como que, bueno, eliges esto, aquello, la religión, la política, o Jesús. No, es la única salida. Hemos comprobado, miles y millones de personas hemos comprobado que solo Jesús nos da la salida y la respuesta a cada una de nuestras incertidumbres y necesidades. Ante la realidad de un sistema fracasado, Dios nos vuelve a ofrecer en esta Navidad un Mesías, una promesa, una solución para nosotros. Él dice que no lo va a establecer con su fuerza. Podríamos haber leído que Él va a venir y va a imponer un reino y un gobierno santo, puro y perfecto. No es así, no es por la imposición. No es por la fuerza que Él va a traer esta redención a la humanidad y a nuestras vidas, sino más bien por la manifestación del Espíritu Santo. Es como de esa manera que Dios ha querido traer a nosotros la redención. Es de esa manera que Él se ha querido acercar a nosotros. Por eso podemos cometer muchos errores cuando imponemos nuestra espiritualidad. No se trata de imponer una religión o un Jesús o un Dios, sino de buscar que la influencia y la manifestación del Espíritu Santo llegue a cada vida y a cada corazón. Él de manera sigilosa y digamos de alguna manera honorable viene y se presenta y ofrece su Espíritu para poder trabajar en nosotros. Acabamos de leer, dice, que el Espíritu del Señor reposará sobre Él. Y luego aclara qué es eso, porque claro, podrían ser muchas cosas, pero Él aclara, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y dice así, el espíritu de sabiduría y de entendimiento. de sabiduría y de entendimiento. Necesitamos sabiduría para poder actuar. Ese es el problema que tenemos hoy. No tenemos un espíritu de sabiduría y de entendimiento. Cuando carecemos de esto, nuestra actuación es fallida. Trato mal a mi mujer, no educo correctamente a mis hijos, no los acompaño, los guío como ellos merecen. Cuando me falta sabiduría y entendimiento, quizás no cumplo bien mi rol en mi trabajo o en mi profesión. El Señor va a estar lleno de espíritu de sabiduría y de entendimiento para llevar adelante la obra. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle a Él, que nos llene de su espíritu de entendimiento y de sabiduría. Cuando metes la pata, cuando te equivocas, es porque careces o carecemos de este espíritu de entendimiento y de sabiduría. La sabiduría también nos va a dar no solamente la inteligencia, el entendimiento nos da inteligencia para saber cómo actuar, pero también la prudencia. ¿Cuándo? Muchas veces sabemos qué hacer. Pero el problema es que lo hacemos fuera de tiempo. Cuando Dios nos da un espíritu de sabiduría y de entendimiento, entonces ahora vamos a saber qué hacer y cuándo hacerlo. El problema es que cuando llegamos fuera de tiempo, las cosas ya se complican, porque ya se han malogrado. La intención que tenía era buena, es correcto lo que pienso, pero actúe o antes de tiempo o luego de tiempo, y eso trae consecuencias. El Señor Jesús viene a redimir a la humanidad con un espíritu de sabiduría y entendimiento. Él sabe cómo obrar y cuándo obrar en tu vida. Cuando vienen estos deseos de frustración, que parece que Dios no está obrando, Dios tiene el entendimiento y la sabiduría para darte lo que necesitas en el momento correcto y oportuno. ¿Cuántas veces oramos y decimos, Señor, estás ausente, no me das lo que estoy necesitando, mira mi situación? Pero ten confianza de que Él, que está lleno del espíritu de sabiduría y de entendimiento, va a obrar en el momento oportuno en tu vida. Él no está desatento, Él no está durmiendo, como dice el Salmo. Él no tiene necesidad de dormir. Él es tu guardador y Él va a obrar correctamente en el momento oportuno de tu vida. Después dice, espíritu de consejo y de poder. Consejo, no exigencia. A veces predicamos de un Jesús que exige y demanda cosas, pero no es lo que dice aquí, Él da un consejo. De hecho, a veces quisiéramos que venga Dios y nos diga, mira, tú haz A más B más C. Y Él no dice, Él no nos obliga a que lo hagamos de cierta manera. Él te da un consejo, te dice, ve por aquí, intenta por este otro lado. No te obliga, no te impone las cosas. Él es un Señor y nos aconseja sin exigencia. Pero dice, fíjate cómo dice, espíritu de consejo y de poder. No es que Él no tenga la capacidad de imponer las cosas. Él que si quisiera pudiera decirnos hacerlo a su manera, pero no, Él nos aconseja y en su prudencia nos permite que nosotros tomemos decisiones. Y quiero animarte, que te animes a buscar ese espíritu de consejo de Dios. Deja de trabajar a tu manera, de ir a tu bola. Que sea el Señor el que te aconseje y sé sabio, y cuando escuches el consejo de Dios, lo puedas seguir. Porque Él trabaja con un espíritu de consejo y de poder. Él tiene esa capacidad, esa firmeza y esa valentía de decirnos las cosas tal cual son. Él no va a tener problema en decirte, en esto te estás equivocando, esto lo has hecho mal, esto tienes que corregirlo. Él lo dice con firmeza y valentía, pero te lo da como un consejo. Toca a nosotros aceptarlo, recibirlo. El problema es que a veces desmerecemos el consejo de Dios. Algunos desmerecen a Dios porque creen que es solo una religión, y todos estamos en su derecho de pensar eso. Pero, ¿por qué tantas miles de personas hemos entendido que el consejo de Dios es lo mejor para nuestras vidas? No quiere decir que vamos a tener ausencia de problemas, pero cuando escuchas el consejo de Dios, te vas a dar cuenta que ya no vas a estar corriendo detrás de todas las situaciones, que no te alcanzan las horas del día, que no sabes para dónde ir, que cada vez que estás juntando se desparrama, que juntas y parece que todo cae en un saco roto. ¿Por qué? Porque vas buscando según tu propio consejo. Pero cuando buscamos el consejo de Dios, las cosas quizás son diferentes. A lo mejor muchas situaciones no van a cambiar inmediatamente, pero el consejo de Dios te va a dar la salida para buscar la mejor forma de enfrentar las situaciones. Un espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y de poder, pero también dice de conocimiento y de temor del Señor. Ese conocimiento va más allá de lo que vemos. ¿No te ha pasado alguna vez que tú has conocido a alguien y tienes un pensamiento, ¿no? Le das un valor a esa persona por lo que poquito que has hablado, pero luego cuando lo empiezas a conocer realmente, te das cuenta que la imagen que tenías antes de esa persona no tiene nada que ver con la realidad, porque nuestro conocimiento es limitado. El conocimiento de Dios no. Ese conocimiento que Dios tiene de las cosas lo lleva a conocer la verdad de la verdad. Él lo que ve, lo ve sin confusión. Nosotros vemos confusamente, vemos como también lo dice la Biblia, vemos como ciegos, con tinieblas. Pero cuando recibimos este conocimiento del Espíritu, ahora podemos ver con certeza. A veces vemos nuestros problemas y nuestras situaciones de una manera que creemos que los conocemos a los problemas. Pero no, es una imagen que tenemos de la situación. Cuando buscamos el espíritu de conocimiento, viene esa revelación, ese discernimiento que nos va a ayudar a conocer las cosas tal cual como son. Necesitamos este tipo de conocimiento, de pericia seria, ¿no? Una persona que es un experto, es un perito, es experimentado en las cosas. Cuando viene este espíritu de conocimiento, ganas esta experiencia, esta capacidad de que no hablas por lo que has escuchado, sino porque realmente lo has experimentado en tu vida. Cuando vives este espíritu de conocimiento de Dios, ahora viene lo que dice ahí, espíritu de conocimiento y de temor en el Señor. Porque te das cuenta que lo que conoces no viene de ti, viene de Dios. Y eso te da un respeto por Él, de honrarle, de darle el lugar y el espacio que tiene en nuestras vidas. No temor de miedo hoy que Dios me va a hacer, sino de temor de poder respetarlo y honrarlo como Él es. Este es el Mesías. No ha venido solamente de paseo por la tierra, no ha venido a repartir salvación. No, Él ha venido con estas características. Esta es la promesa del Mesías que tenemos en nuestras vidas. Y por eso te animo que no te quedes con una imagen de un Mesías caricaturizado, que tengas una imagen de un Mesías con toda esta capacidad del poder de Dios. Un Señor, un Mesías que tiene espíritu de sabiduría, de entendimiento, un espíritu de consejo y de poder, y un espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto no es solamente las características del Mesías que hablamos en esta Navidad, sino que eso trae en nosotros y en nuestras vidas un presente transformado. No vino solamente para decir Jesús, qué bueno que soy, qué bien que puedo salvar a la humanidad, no vino a vanagloriarse, sino porque sabe que necesitamos resultados presentes. Jesús no necesitaba venir a la tierra a salvarnos para ser el Hijo de Dios. ¿Te parece? Él ya era el Hijo de Dios. Él era soberano. No tenía que hacer esto para decir, ahora soy Hijo de Dios. No, Él ya lo era. Él vino porque necesitábamos nosotros un presente transformador en nuestras vidas. Estábamos camino a la muerte y Él vino a darnos la vida. El versículo 6 del mismo capítulo, del 6 a 9, lo mira de esta manera y me parece súper interesante. Dice, cuando venga este Señor con su Espíritu, lleno del Espíritu de Dios, dice, entonces el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja con el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Esta es la redención prometida para cada uno de nosotros. No solo salvar el alma y el corazón, sino traer una experiencia transformadora en el presente. No solamente salvar el alma de la humanidad, sino redimir la naturaleza animal. Es como volver al Edén. Y esto no está hablando de un futuro cuando estemos en la gloria de Dios en el cielo. En ningún lado la Biblia dice que va a haber vacas y leones en el cielo. No sé si alguno lo ha leído. Yo no lo he leído. Pues entonces, ¿esta promesa para dónde es? Para la tierra. Y lo está hablando en el tiempo cuando venga el Mesías. Es que él quería traer el equilibrio y el orden que habíamos perdido en el Edén. Y alguno me dirá, bueno, pero eso será cuando, no sé, cuando venga el Señor, cuando... Pero no sé si tú has visto, has ido a alguna de estas reservas de animales, pero hay gente que está al lado de leones y no pasa nada. Andan por ahí animales sueltos y no se están comiendo unos al otro. Hay lugares en donde han podido reordenar la naturaleza animal, ¿sí? Si eso pueden hacer las personas, ¿cuánto más puede hacer Dios? ¿Eso lo podríamos vivir aquí? ¿Y por qué no lo vivimos? ¿Será que no le damos el lugar a que Él reine sobre nuestra tierra? Quizás el concepto de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la oración del Señor, no la estamos llevando a cabo. Ahora imagínate si todo el mundo le diéramos el lugar al Señor. ¿Piensas que quizás estos pasajes serían una realidad de nuestras vidas? Que a lo mejor el reino animal sería cambiado, que reinaría la paz que tantos deseamos. ¿Te parece que es imposible que haya la paz si todo el mundo buscáramos la paz de Dios? Yo creo que sería posible. El problema es que no queremos buscar la paz del Señor. En Romanos 8 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por a causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Leía una frase en esta semana que decía un pastor que es que nunca se trató del cielo. Nosotros tenemos un concepto de que venimos a Dios para que Él nos rescate y nos salve para irnos al cielo. Pero la idea es volver al original, al propósito original de multiplicado y sojuzgado la tierra. Dios nunca creó a la humanidad para llevarla al cielo. ¿Para qué creó la humanidad? Para poder gobernar y vivir plácidamente en la tierra. Por eso estos pasajes que acabamos de leer, que va a estar la vaca con el león, pueden ser una realidad aquí hoy en la tierra si todos buscáramos este Mesías y esa promesa de salvación para cada uno de nosotros. Si no vemos los resultados que acabamos de leer, es porque hay una evidencia del rechazo a Jesús. Si vivimos en el mundo que vivimos, es porque las personas siguen rechazando a Jesús. Y cuando vives problemas en tu vida personal, es porque muchas veces, de una manera o de otra, rechazamos a Jesús. Rechazamos su consejo, rechazamos su espíritu. Y ahí nos vemos involucrados en nuestros problemas. Esta Navidad nos habla de este Mesías prometido para la humanidad, que viene lleno del Espíritu de Dios y que viene no solamente a salvar a las almas, sino a transformar el mundo y el sistema en que vivimos. creo que todos estamos de acuerdo que este sistema necesita ser cambiado, ¿no? Que ya no hay salida. Quizás tengamos que volver a la imagen del principio, que de este tronco cortado pueda renacer del sistema de este mundo, ese renuevo, ese Mesías que trae la bendición para cada una de nuestras vidas. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y compartir el propósito de este Mesías. Cuando hables con alguien y salga el tema de la Navidad, habla de lo que vas a comer, habla de con quién la vas a pasar, no pasa nada. Pero háblale también del propósito, de lo que realmente habla esta Navidad. Háblale de lo que este Mesías, este Jesús puede hacer en su vida, porque lo ha hecho primero en la tuya. Que puedas compartir con ellos que este Mesías no vino para darnos unas vacaciones, un tiempo de descanso, sino que ha venido sobre todo para transformar nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Él quiere darnos un presente transformador. No solamente un futuro glorioso, sino un presente transformado por la gracia de Dios. Quizás tengamos que buscarlo de mejor manera. Que este espíritu que viene con el Mesías siga trabajando en nosotros. Que cuando recordemos el nacimiento de Jesús, de la misma manera pueda nacer, como dice la imagen, un renuevo de nuestras vidas. No sé tú, pero yo necesito que Él traiga un nuevo renuevo en mi vida. Porque a veces nuestras almas o nuestros corazones están secas, cortadas, taladas, infructuosas. Y necesitamos que Él pueda renacer en nuestros corazones una vez más. Dios quiere darnos un presente transformador, pero sobre todo, y sin dejar de lado, nos va a dar un futuro glorioso. Isaías 35, con esto ya termino, nos habla de este presente aquí en la tierra que viene transformado y renovado por el Espíritu de Dios, pero hay una promesa más que Él tiene preparado para nosotros. No solamente quiere darte una buena vida terrenal, sino que quiere darte un futuro de gloria en su presencia. Y dice así, versículo 4 del capítulo 35 de Isaías, decid a los de corazón apocados, hago un paréntesis, apocado, la palabra que usa en el original es diligente, presuroso. Apocado no es que está triste o achatado, sino aquellos que están ansiosos de ver la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Si estás ansioso, si estás apresurado por verla, dice, decid a ellos de corazón apocado, presuroso, esforzaos un poco más, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con gran retribución, con una recompensa. ¿A quién se le da la recompensa? Al que se esforzó y ha encontrado algo, o ha hecho un esfuerzo extra. No te dicen, bueno, necesito información de tal cosa, hay una recompensa. Tú tienes que ir al lugar a quien lo va a dar, le das lo que necesita y ahí viene la recompensa. Si no te esfuerzas, no hay recompensa. Entonces dice, esforzaos, no temáis, es aquí que vuestro Dios viene con recompensa para vosotros, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y entonces, solo entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Si estás pasando un momento difícil, torrentes en la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Y habrá allí calzada y camino. A veces parece que nuestras vidas llegó como esos carteles que te dice calle sin salida, que llegas hasta el final y no sabes para dónde ir. Dice, ahora habrá allí calzada y camino. La calzada para que puedas caminar o puedas deambular, pero un camino de dirección para nuestras vidas también. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, como cada muchos de nosotros, no se extraviará. no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos del Señor volverán. Porque nosotros nos habíamos extraviado, nos habríamos perdido, pero el que ha rescatado nuestras vidas, que hemos visto y reconocido en la promesa del Mesías en nuestros corazones, que ha renacido ese renuevo en nuestras vidas, dice, los redimidos del Señor volverán, volveremos a estar con Él. Nuestra alma, si hay algo que viene en nuestro que nos puede dejar angustia, es dolor, es porque a veces nos sentimos lejos de Él. Pero dice que en este tiempo, en este futuro glorioso, volveremos y vendrán a Sion, a la casa de Dios, con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. La promesa de este Mesías en la Navidad no es solamente algo temporal para pasar en las fiestas y en el descanso, sino para darnos un presente transformado. Para que puedas ver el Espíritu de Dios, de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de poder en tu vida cada día. Búscalo, búscalo. Él va a estar dispuesto a darte ese Espíritu en cada momento. Pero si todavía no has visto o no ves los resultados en este presente, tenemos la garantía que Él nos promete un futuro lleno de su gloria y de gozo. Que va a estar ausente, como acabamos de leer, la tristeza y el gemido, porque vamos a vivir en el gozo y en la gloria de Dios. Yo quiero que ahora podamos orar y que podamos pedirle al Señor que Él pueda derramar de este Espíritu de Dios sobre nosotros. Que venga el Espíritu de entendimiento y de sabiduría. Tienes que tomar decisiones, que venga su Espíritu de sabiduría. Que venga el Espíritu de consejo, porque a veces no sabes para dónde ir. Yo te puedo dar mucho consejo, pero no hay nada mejor que el consejo de Dios. Pídele a Él que el Espíritu de consejo y de temor del Señor venga sobre ti, para que Él te pueda guiar y dar la salida a la situación que estés pasando. Y si esto se demorase, porque puede pasar, recuerda que hay un futuro de su gloria y gozo para ti y para mí que nos espera. Y de eso nadie nos los puede quitar. Te invito a ponerte de pie. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos. Gracias que podemos en este tiempo de Adviento venir a ti, recordar lo que es la Navidad para nuestras vidas y cómo tú estás obrando en cada uno de nosotros. Señor, te ruego ahora que, como hemos leído, que esta promesa, este Mesías prometido para cada uno de nosotros, Señor, venga con todo el Espíritu de Dios. Que el Mesías lleno del Espíritu, que ese Jesús lleno del Espíritu de Dios, traiga un espíritu de conocimiento, de sabiduría. Que tu consejo esté sobre cada uno de tus hijos. Que el temor de Dios esté sobre cada uno de ellos, Señor. Te ruego, Señor, que también venga un espíritu de conocimiento. Que venga un espíritu, Padre, para discernir las circunstancias que vienen a nosotros. Gracias que todo eso es parte del Mesías que amamos y hemos atesorado en nuestros corazones. Señor, te ruego que puedas obrar de esta misma manera con ese espíritu en cada uno de mis hermanos. Que sea un presente transformado por ti, Señor. Que, como decías y nos aconsejabas en la oración, Señor, que se haga tu voluntad aquí hoy. Que podamos verlo, Señor. Que podamos ver cómo no solamente has redimido nuestra alma y nuestros corazones, sino también cómo redimes nuestras familias, nuestras relaciones, nuestra profesión. Cómo tú transformas todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, que no solo se va a tratar de estar en el cielo contigo, sino que también se trata esta redención de vivir bajo tu gobierno aquí en la tierra. Gracias, Señor, que en un futuro podremos ver tu gloria, que habrá una recompensa a todo lo que hayamos invertido, a todo lo que hayamos sufrido, a todo lo que hemos pasado, a cada lágrima derramada, a cada día de soledad, a cada noche en la oscuridad, cuando no se escuchan ruidos, Señor, cuando parece que te hundes en la soledad, ahí habrá recompensa del Señor. Y Él viene para rescatarnos y salvarnos. Y si fue capaz de enviar a su Hijo como Mesías y Salvador, es capaz de venir y abrazarnos y llevarnos a su gloria. Gracias que un día viviremos, como acabamos de leer, en un gozo perpetuo, Señor. Sin tristeza, sin lamento, sin gemido, Señor. Que vamos a poder disfrutar de tu preciosa, gloriosa, lleno de gozo, Señor. Gracias, Jesús. Nos anima saber que este no es el fin de todo, que hay un futuro de gloria y de gozo para cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tienes para nosotros, Señor. No lo merecíamos, Señor, pero tú, en tu bondad, has venido para salvarnos. Señor, gracias por tu presencia. Bendice a mis hermanos en esta semana, Señor. Rogamos por los que puedan estar pasando enfermedades. Rogamos por los que tengan situaciones en sus hogares, en sus familias. Oramos por el que no tiene trabajo, por el que tiene necesidad. Tu gracia esté, Señor, con cada uno de ellos, guiándoles en todo momento. Guía a mis hermanos, Señor, que tu gracia y tu favor los acompañen esta semana. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando y operando en sus vidas. Que tu Espíritu, Señor, repose sobre ellos en cada momento y en cada situación. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu Espíritu. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.